¡Ave César! Los que van a morir te saludan. Esperamos tu venia para comenzar los juegos. El circo rebosa de almas inquietas que aguardan el espectáculo. Apenas somos capaces de contener a los gladiadores más recios y despiadados del mundo, que se revuelven ansiosos por batirse en la arena. Hemos traído para tu solaz las fieras más exóticas de los cuatro rincones de la tierra, que ya rugen en sus cubículos con las fauces babeantes de espuma. En las mazmorras se apretuja un número incalculable de víctimas para que el sacrificio sea abundante y la fiesta no decaiga. El populacho vocifera y se agita con impaciencia. Los músicos y los guardias ya están en sus puestos. Esperamos de ti, divino entre los hombres, una señal de asentimiento. ¿Podemos comenzar ya esta jornada de sangre y gloria?
Dale, hermanito, arranca.
¡Salve la Horda de los Justos! ¡Bienvenidos a otro programa de Ave César! ¿Qué? ¿Listos para descargar toda la energía contenida desde hace una semana? ¿Preparados para liberar el espíritu de todo aquello que lo encadena? ¡Es hora de dejar sentir el poder!
Yeah.
Let Me Feel Your Power, Saxon. Déjame sentir tu poder, ni más ni menos que lo nuevo de Saxon. The Inner Sanctum se llama el disco nuevo. Arrancamos con novedades, no es costumbre, pero hoy venimos cargadísimos, mi viejo, Hoy tenemos los balcones todos alquilados. ¿Cómo le va, amigo Blue?
¿Cómo va, César?
Bien, todo bien, maravilloso.
Buenísimo.
Arrancando con Saxon, que es un verdadero placer. Una banda que realmente ha pagado culpas más que nadie, porque en algún momento hicieron discos que estaban más próximos al mercado americano que al europeo. Y los fans obviamente se lo hicieron notar con una merma importante entre los seguidores. Y la banda tuvo desde entonces que recuperar terreno, y lo bien que lo ha hecho y lo mucho que le ha costado. Pero hoy en día Saxon tiene otra vez un nivel impresionante, sobre todo en ciertos países como por ejemplo su querida Alemania. Alemania se ha convertido en una especie de segundo hogar para Saxon. Inclusive este disco The Inner Sanctum está otra vez producido por Charlie Bauerfeind, ¿no? Uno de los grandes popes alemanes de la producción. ¿Qué me cuenta? No es poca cosa, Bueno, yo sé que quieren otro, sí, sé que quieren otro. Let Me Feel Your Power, el primero. Need for Speed, el segundo. Para presentar, así, novedades a lo grande en Ave César de entrada. Otro de Saxon. Una maravilla, mi viejo, lo nuevo de Saxon, lleno de poder.
Lleno de poder, energía.
Sí.
Grande Saxon. Bueno, Biff Byford, Paul Quinn, que son los únicos dos originales que quedan de la banda.
Sobrevivientes.
Sí, sí, por decirlo de algún modo, pero están otros que ya tienen una carrera hecha. Nibs Carter, el bajista, Doug Scarrat, Nigel Glocker, que son tres nombres que para los fans de Saxon significan mucho. Es que es verdad, después de aquel traspié que tuvieron con Innocence Is No Excuse, les costó mucho remontar y volver a recuperar la confianza de los fans. No fue sin tropiezos que lo hicieron, Pero ahora cada disco que sacan es una fiesta realmente.
¿Cuántos discos según usted después de ese?
Hubo varios, hubo ya casi 10 discos, le diría, Pero algunos muy muy llamativos, Metalhead, Killing Ground, o sea, discos Lionheart el del 2004, discos fabulosos realmente. Pero bueno, el caso es que fueron recuperando de a poco terreno. Ya digo, no sin tropiezo, porque me acuerdo de algún disco que no estaba muy a la altura, por ejemplo Dogs of War, que era un disco flojo dentro del lote, pero siguieron alimentando la vena más dura de la banda, y este último realmente es fantástico.
The Inner Sanctum.
Sí, tal cual. Bueno, hoy tenemos más novedades, más perros rabiosos e ingleses, y por eso, hoy casi todas son novedades. Mire lo que les digo, casi todo. ¿Sí? Hoy es uno de esos programas para no perderse.
Salvo el Elige Blue.
Sí, salvo el Elige Blue, que usted a discreción. No, pero hay otras cosas que no también. Pero tenemos muchas novedades, como esto que viene ahora, que es Thunder.
Thunder.
Por eso digo perros rabiosos ingleses, más de ellos. Y los Thunder también fueron una banda que tuvieron un gran momento con sus dos primeros álbumes. Pero luego algo no funcionó, la banda tuvo algunas desinteligencias y pararon durante un par de años. Se reencontraron y a partir del reencuentro han estado editando regularmente hasta este disco que según Luke Morley, el algo así como el mandamás de la banda, es probablemente su mejor disco hasta la fecha.
Siempre dicen lo mismo.
Sí,
no ellos, sino todas las bandas.
Todas las bandas dicen eso cuando les preguntan. Pero en este caso la crítica acompaña, Le voy a decir, con un Danny Bowes muy avejentado lo vemos. Danny Bowes cuando empezó tenía el pelo largo, flameante. Ahora es un señor de pelo canoso, cortito y que sigue cantando maravillosamente. El disco tiene un nombre muy raro. Robert Johnson's Tombstone, vale decir la tumba,
la
de,
tumba
Robert
de Robert Johnson.
Johnson.
Que el álbum es así también, blusero, ¿no?
No, pero el tema que da título al álbum tiene un guiño muy particular hacia todo ese mundo blusero. Usted sabe a qué se refiere concretamente, ¿no?
Explíqueme por decir.
A ver, rápido.
Robert Johnson lo conozco, blusero, Crossroads.
Robert Johnson es el que inventó el blues. Digamos así, las pocas grabaciones que hizo Robert Johnson sentaron las bases del blues a partir de ese momento. Eric Clapton le dedicó hace un par de añitos.
Sí, ya hablamos de eso hace
un momento. Sí, ya hablamos, le dedicó un disco entero, Robert Johnson and Me, porque claro, quería recuperar toda esa tradición bluesera y demás. Se dice que en un momento llegó a una encrucijada y tuvo un duelo Crossroads, con el diablo.
Claro. La película con ahí que toca Steve Vai.
Eso mismo. Bueno,
con Ralph Macchio, el karate.
Sí, Ralph Macchio no tocaba en realidad, pero bueno.
No, supuestamente es Ray Cooder, pero bueno.
Ray Cooder, tal cual. Además, justo en la banda de sonido, lo más increíble es que falta la parte del duelo de guitarras. Eso es lo más loco de todo. O sea, uno se compraría la banda de sonido por eso,
pero
es lo que no está en el CD, no. Por ejemplo. Bueno, la cuestión es que Robert Johnson supuestamente tuvo un duelo con el diablo, a ver quién es el guitarrista. Lo mismo que pasa en el folclore argentino con Santos Vega. Vea que no es original en absoluto el tema, es un viejo. Bueno, se enfrentan y por supuesto el duelo lo gana Robert Johnson. La cuestión es que por algún motivo no está la tumba de Robert Johnson. No hay tal tumba, no se sabe dónde murió y dónde lo enterraron y demás. Entonces, sí. Thunder recupera un poco toda esa mitología en este tema en particular que da título al álbum. Por eso la tapa tiene al diablo al lado de la tumba de Robert Johnson y en la letra se pregunta dónde estarás enterrado, etcétera, etcétera.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, No crean que todo tiene este sabor lucero y juguetón de este tema, pero es un disco bastante completo dentro del metal melódico, hard rock melódico que practica Thunder, ¿sí? Con este sabor muy inglés. Hace un par de programas atrás creo que comentábamos The Answer. Bueno, The Answer es una de esas bandas que tiene el sabor típico del hard rock melódico inglés. Y que tiene un vocalista así también muy reconocible, como es el caso de Thunder. Aunque Danny Bowes, por supuesto, está mucho más cerca de Paul Rogers, digamos, que Cormac Neeson, que es el de The Answer. Vamos a escuchar un poquito de este Robert Johnson's Tombstone, el tema que da título al disco.
Sealed when you saw her face.
Le dije que hoy teníamos novedades, ¿verdad?
Me ha dicho, sí.
Bueno, efectivamente esta es una novedad, aunque por ahí no tan recientes como otras que estamos presentando, porque se trata del último disco de Voivod.
14.
Sí, señor. Los canadienses Voivod. Y digo el último en doble sentido, porque sí, efectivamente es el disco más reciente de Voivod, pero también es el que cierra una etapa, porque con este se conmemora la muerte de uno de sus principales integrantes, Denis D'Amour,
alias mejor, Piggy.
Claro, mejor conocido como Piggy en la época, que se denominaban a sí mismos Piggy, Blackie, Away y Snake. Después se pusieron sus reales nombres, que son nombres franceses, porque pertenecen a la parte francesa o francófona de Canadá. ¿Sí? Sí. Bueno, ustedes saben que desde hace un tiempo milita en las filas de Voivod el amigo Jason Newsted, de gran fama con Metallica.
Sí, bueno, y Flotsam and Jetsam
también, pero por Metallica seguramente lo van a conocer más a Jason, ¿eh? Bueno, el caso es que todo venía muy bien, había encajado muy bien en la banda, pero a fines del 2005, fines de agosto del 2005 para ser más preciso, el amigo Piggy falleció.
¿Sí? Cáncer de colon.
Cáncer de colon. No debe ser nada agradable realmente.
No.
Y el tema es que los muchachos parece que encontraron en la laptop de...
En el portátil de Piggy encontraron, sí, unos riffs.
Claro.
Y basaron el álbum en ese...
En esos riffs. De modo que este es oficialmente el último disco de Voivod con Piggy, es decir, con el espíritu.
Con el espíritu. Ya este es el último con el espíritu. El resto. Sí.
Aparentemente les dejó instrucciones de cómo utilizar los riffs, sí, sí, y todo. Mirá, vos ponés la voz acá. Y vos ponés el golpe de la batería acá.
No sé si le dejó tan ordenadito todo, ¿cómo van a ser el próximo?
Claro, va a ser difícil. No, va a ser difícil realmente porque efectivamente Piggy era el motor creativo de la banda.
Claro.
Aparte, era el que le daba ese sonido característico con esos acordes discordantes en la guitarra. O sea, era lo más llamativo de una banda que siempre fue muy rara y que en un momento tan difícil era encasillarlos que se empezaron a inventar nombres para agruparlos en alguna parte, por ejemplo, Space Metal. Porque claro, metían toda una cosa de ciencia ficción desde el lado argumental de las letras y demás. Y también la música sonaba muy rara. Inclusive hasta se dieron el lujo de hacer covers de Pink Floyd. O sea, era gente que estaba muy de la cabeza, o que sigue estándolo, ¿no? No solamente había vuelto en los últimos tiempos. Había llegado Jason Newsted, que era un viejo amigo de la banda.
Jasonic.
Claro, que ahora se llama Jasonic, como los otros se llaman, Away, sí, Piggy.
Piggy ya no más.
Este es Jasonic. Bueno, entró también de vuelta uno que se había ido, que era el vocalista Snake, Denis Bélanger. También tuvieron una época con un cantante que se llamaba Eric Forrester. Pero la.
Eric Forrest, dicen, ¿no?
Eric Forrest. La época de oro inicial fue aquella, ¿no? La época de Roar, la época de Killing Technology, de Nothing Face. Y ahora que habían vuelto y estaban armando todo, esta desgracia espantosa. O sea que el próximo disco va a ser el primero sin Piggy. Con nueva formación, vamos a ver a quién incluye. Mientras tanto, escuchamos una canción
de Hetfield, ¿no? Porque Hetfield está preparando a la hija para...
Claro, Hetfield después del papelón emocional de Kind of Monster, o Some Kind of Monster, yo creo que tendría que dedicarse a, no sé, a otra cosa, por lo menos.
Qué mal que él me toca hasta las 4 y cuarto.
Sí, me sentí muy mal viendo eso. No es lo que yo tengo en mente cuando pienso en rock and roll.
A todos los que son fan de Metallica, no lo vean.
No, es muy fuerte, honestamente.
Bueno, si quieren todavía tener una imagen decorosa.
Claro, una imagen decorosa de lo que fueron los... ¿Usted se acuerda de Hetfield todo vestido de negro, con la melena rubia ahí, comiéndose el micrófono? Y ahora está hecho un yuppie, con los anteojitos, el maletín, diciendo que tiene que estar a las 4 para ver el ensayo de la hijita. Realmente me dio mucha pena.
Mucha pena.
Si no quiero que nadie haga nada mientras yo no estoy, porque...
No los dejaba ensayar hasta... Es patético.
Bueno,
En fin, por algo se fue Jason y está ahora en Volvo, donde seguramente el clima era mucho más distendido. Vamos con un tema de Cators, el último disco de Voivod, que se llama Polaroids.
Thank you.
Damas y caballeros, estamos abandonando la dimensión del buen gusto. Ingresamos en Los Estrafalarios, donde la cordura no tiene cabida.
Resucitamos la vez pasada una sección, la sección de los estrafalarios, y creo que vamos a continuar en la vena, porque hay muchas cosas para poner. Aunque sea, en este caso lo vamos a hacer por una banda que no nos va a sorprender porque ya tienen varios discos en su haber, aunque cada cosa que hacen realmente sorprende. ¿Sí?
Sí.
Se trata de The Mars Volta.
Los Mars Volta, exactamente.
Bueno, esta gente, en realidad, ¿cómo podríamos definir la música de ellos? Es realmente complicado, porque si bien uno la escucha y diría rock progresivo, con esto no, uno no dice demasiado.
Como la otra vez dijiste, el otro, que tiene dos partes de rock progresivo, una de heavy punk, una de jazz,
sí,
otra de influencias latinas.
¿De influencias? Tiene temas completos cantados en castellano. Pero en castellano...
Eso se llama una influencia.
Claro, pero en castellano...
Por ahí dos de influencias latinas.
Claro, dos partes en lugar de una.
Claro.
Claro, no, aquí en realidad es una de esas bandas que, más que la combinación en sí de elementos, es las proporciones que con las que esas combinaciones se dan. Y la manera en que lo hacen. Es tan indefinible que si usted tuviera que decir, Mars Volta hace... tal estilo, se quedaría corto, aunque mi opinión personal es que la etiqueta de progresivo está hecha para bandas como esta, exclusivamente, es decir, para bandas que desafían los límites. Estos tipos originalmente venían de una banda que se llamaba At The Drive-In, si yo mal no recuerdo, ¿no?
Sí.
Bueno, At The Drive-In era una banda muy rara porque en realidad era punk rock con un toque de hardcore, póngale, pero básicamente punk rock con un toque progresivo, lo cual es muy raro porque en realidad el punk rock y el progresivo son antitéticos, pero esta gente lo hacía muy bien. Inclusive habían sacado un primer disco que a mí me sorprendió, aquel de tapa amarilla, a mí eso había sorprendido muchísimo en su época. Bueno, terminó aquella banda y armaron The Mars Volta. Y la verdad, cada disco es una sorpresa completamente distinta. Es más, no se consigue calificar lo que hacen. Están tan pero tan locos estos chicos que si no lo escuchamos no vamos a saber qué decir de ellos. ¿Le parece? Vamos al tema que elegimos de su nuevo disco, Amputecture.
Amputecture, sí.
Sí, amputectura.
Exacto.
En vez de arquitectura,
vamos a escuchar el tema Viscera Eyes.
Viscera Eyes, a ver.
Resucitamos la vez pasada una sección, la sección de los estrafalarios. Y creo que vamos a continuar en la vena, porque hay muchas cosas para poner. Aunque sea, en este caso, lo vamos a hacer por una banda que no nos va a sorprender porque ya tienen varios discos en su haber. Aunque cada cosa que hacen realmente sorprende. ¿Sí?
Sí.
Se trata de The Mars Volta.
Los Mars Volta, exactamente.
Bueno, esta gente, en realidad, ¿cómo podríamos definir la música de ellos? Es realmente complicado porque, si bien uno la escucha y diría rock progresivo, con esto no, uno no dice
demasiado.
Como
la otra vez dijiste, el otro que tiene dos partes de rock progresivo, una de heavy punk, una de jazz,
sí,
y otra de influencias latinas.
¿De influencias? Tiene temas completos cantados en castellano. Pero en castellano...
Eso se llama una influencia.
Claro, pero en castellano...
Por ahí dos de influencias latinas.
Claro, dos partes en lugar de una.
Claro.
Claro, no, aquí en realidad es una de esas bandas que, más que la combinación en sí de elementos, es las proporciones que con las que esas combinaciones se dan. Y la manera en que lo hacen. Es tan indefinible que si usted tuviera que decir, Mars Volta hace... tal estilo, se quedaría corto, aunque mi opinión personal es que la etiqueta de progresivo está hecha para bandas como esta, exclusivamente, es decir, para bandas que desafían los límites. Estos tipos originalmente venían de una banda que se llamaba At The Drive-In, si yo mal no recuerdo, ¿no?
Sí.
Bueno, At The Drive-In era una banda muy rara porque en realidad era punk rock con un toque de hardcore, póngale, pero básicamente punk rock, con un toque progresivo, lo cual es muy raro, porque en realidad el punk rock y el progresivo son antitéticos. Pero esta gente lo hacía muy bien, inclusive habían sacado un primer disco que a mí me sorprendió, aquel de tapa amarilla, a mí eso había sorprendido muchísimo en su época. Bueno, terminó aquella banda y armaron The Mars Volta. Y la verdad, cada disco es una sorpresa completamente distinta. Es más, no se consigue calificar lo que hacen. Están tan pero tan locos estos chicos que si no lo escuchamos no vamos a saber qué decir de ellos. ¿Le parece? Vamos al tema que elegimos de su nuevo disco, Amputecture.
Amputecture, sí.
Sí, amputectura.
Exacto.
En vez de arquitectura,
vamos a escuchar el tema Viscera Eyes.
Viscera Eyes, a ver. We'll be right back.
magnetic tongue. But the braille that you weave of itself, it shall read aloud. Yes, it will. I said, she's falling, she's still falling, but no one wants to come. She's crawling, she's still crawling on your burial ground. Said, she's falling, she's still falling, but no one wants to come. Said, she's crawling, she's still crawling on your burial
en nuestro programa del día de hoy, como ocurre en muchos otros. Elige Blue.
Elijo yo. ¿Qué momento, amigos?
¿Qué momento? ¿Qué tiene para ofrecernos en el día de hoy?
Hoy toca un clásico.
A ver,
como novedad,
diga usted.
Deep Purple.
Deep Purple.
Banda clásica, si la sabe. Banda clásica. Y elegí un tema. Tiene muchos temas para elegir, sí, claramente, pero uno que es uno de los favoritos.
A ver.
Lazy.
Lazy, mi viejo. Bueno, claro, evidentemente de los clásicos, no uno obvio, no, sino un clásico muy particular.
Podían haber obvios también, que están bien, sí, pero bueno.
Déjeme que le cuente una anécdota acerca de Lazy. ¿Eh?
Cuéntela, cuéntela.
Yo estaba en el secundario, en una época triste de mi vida. Y
éramos tan jóvenes.
Éramos tan jóvenes y esto, por supuesto, era en la época del secundario. Uno de estos discos de culto. Estábamos precisamente muy imbuidos de Machine Head.
¿Estabas en los comienzos? No.
Sí, ¿eh? sí. Era, apenas descubría todo esto y estaba enganchadísimo con estas cosas. Bueno, llega la profesora de música, a la cual no les gustaba el rock, naturalmente. De hecho, lo único que había escuchado de rock era Santana y le molestaba mucho la percusión. Había manifestado públicamente. Era bastante tolerante para lo que era aquella época, le voy a decir, ¿eh? Porque en aquella época muy pocos profesores hubieran tolerado.
Pero entonces
nada.
No era una vieja, pues no, el profesor era vieja, no.
Era bastante, sí, tenía dentadura.
Santana ya bastante,
¿verdad? No, tenía dentadura postiza y todo. Decía que Santana era lo que más le había gustado de lo que había venido a Buenos Aires por aquella época.
Santana, ¿viste?
No. Pero le parecía que la percusión era excesiva, cosa que es una opinión aceptable, ¿no? Pero cuando nos...
Oye, ¿cómo va?
Nos vio lanzado sobre... Claro, además
dejate
tenía...
de joder.
No, tenga en cuenta que era... Yo le estoy hablando de los 70s y tenga en cuenta que en los 70s la música latinoamericana gozaba de un estatus muy importante, porque cualquier cosa que era cantada en español era más respetada que cualquier otra que estaba cantada en otro idioma. O sea, los viejos en general, cuando digo mis viejos, los viejos de mis compañeros de clase, uh-huh, y todos los viejos en general, lo que más les molestaba del rock es que estuviera cantado en inglés. Entonces, bastaba que algo, cualquier porquería, estuviera cantada en castellano, sea cumbia, sea los guaguancos, sea lo que sea, estuviera cantado en castellano.
Estamos hablando de gente de los del 30, 20 y pico, porque, bueno... Cada cual tiene sus viejos, ¿no? Pero sí, mis viejos tienen unos 60 y pico años. Son del 40 y en los 50 ellos escuchaban rock and roll.
Claro, no, pero yo le estoy hablando...
Hablando de gente que escuchaba música de los 40, no sé.
Piense una cosa, en un pasito atrás. Piense en los 70s. Pues yo hice lo del secundario en los 70s.
Claro.
Bueno, entonces, en aquella época los viejos eran el tango, eran la milonga, era, no sé, cualquier cosa de esas. Entonces... Lo que estuviera en inglés para ellos era un obstáculo insalvable. No podían escuchar la música sola. Tenían que venir con una letra incorporada.
Claro.
Entonces, sacarlos de ese esquema era muy difícil. Entonces, si uno les traía una banda, ellos esperaban a que alguien cantara. Una vuelta me pasó algo terrible. Puse una... no me acuerdo qué era, creo que era Emerson, Lake and Palmer. Se lo puse a alguien y me dijo, toda esta mierda en inglés. No había cantado nadie todavía.
¿Y cómo sabían? ¿Por cómo sonaba?
¿Por cómo sonaba? Tenían el prejuicio tan instalado que en cuanto escucharon que era rock, dijeron, es en inglés, ya no querían saber nada. No, pero escúchalo, no sabes ni lo que es. Bueno, terrible. Sea como sea, el caso es que la profesora esta nos sorprendió un día escuchando esto.
¿Por qué llevan el wincofón a la escuela? No, ¿O en el de la escuela?
No, había cassettes. Teníamos un aparatito de cassette muy rudimentario y en los recreos nos escondíamos para escuchar. Porque era así, uno piensa que uno esconde droga o pegamento y nosotros lo que escondíamos era música, mi viejo. En aquella época no te dejaban hacer nada, vamos a decir la verdad. Ustedes cuando piensan en represión piensan que no, aquella era la represión de verdad. En los jóvenes de mi época que no. Bueno, el caso es que nos corta por la mitad y dice, muchachos, paren eso porque esta es la clase de música, no van a estar haciendo eso que están haciendo, es decir, escuchar música. Claro. Nos corresponde. Y nosotros estábamos por decirle, pero escuche esto que no está mal, pero nos controlamos antes de decir eso y la dejamos continuar con su anécdota. Sí. Porque ustedes están escuchando mucho de este rock y todo, y yo les voy a contar algo terrible.
¿Les va a salir pelos en las manos? ¿Qué les dije?
No. Esto que les voy a contar, pues nos lo contaba así, o sea, apesadumbrada. Esto que les voy a contar, chicos, yo lamento mucho contárselos, pero se los tengo que contar. Resulta que en Rusia hicieron un experimento. Todos escuchando atentamente, ¿no? En Rusia hicieron un experimento con plantas. Entonces pusieron una plantita debajo de una campana de vidrio con un parlante adosado a una de las caras de estas campanas de vidrio. Y una plantita dentro. No nos explicaron qué plantita en particular.
Un poroto de germinar, con el papel de calcar.
Sí, póngale, por ejemplo. Bueno, y en una de las campanas,
poroto, una alubia, como dicen ahí.
Claro, campana número uno. Sí. La campana número uno pusieron música clásica, adosada, a las 24 horas. De la plantita le llegaba la música clásica adosada a las 24 horas.
¿Qué música clásica no dijo?
No dijo específicamente, estaba contando así. Sí. En la segunda campana, música popular variada. No sé, ¿qué serían? Música magiar, música de las estepas, qué sé yo, lo que pondrían los rusos. Vaya uno a saber, pero póngale que fuera jazz, si quiere. Y en la tercera pusieron rock, a rajatabla, 24 horas de rock. Bueno, en la primera campana, luego de un seguimiento prolongado, se vio que la plantita crecía inclinándose hacia el parlante. En el segundo caso, la segunda campana, la plantita crecía sin acercarse al parlante, pero tampoco sin alejarse de ellas.
Erecta,
y en la tercera campana, donde sonaba rock todo el día, chicos, lamento mucho decirles, pero la plantita crecía completamente alejada, como aterrorizada contra el otro lado de la campana, no hacia el parlante, sino hacia la otra cara de la campana.
Es casi una de las estupideces más grandes que escuché en mi puta vida.
Bueno, pero es el ejemplo que dio la profesora.
Todos riéndose.
Y rematando, no, muy serios.
¿Serios?
Y rematando esto, la profesora, ¿ustedes saben qué significa esto? Y en ese momento, González, uno de nuestros compañeros más entrañables...
¡González!
González, encima, hoy debe ser director de orquesta o algo así, porque el tipo tenía una capacidad...
Si está vivo, sí.
No, sí, tiene que estar. Pero una capacidad para la música increíble, y el tipo estudiaba en el conservatorio y todo, contestó una de las cosas más lúcidas que yo he escuchado en la vida. Chicos, ¿saben lo que significa esto? Pregunta la profesora. Y González, una voz sola en medio de todo, de toda la clase, dice: sí, profesora, significa que las plantas no saben nada de música. Y estalló,
Se vino abajo las tribunas.
Las tribunas, el tablón. ¡Ah! Bueno, la profesora de música nunca pudo superar aquello, evidentemente. Y tampoco pudo superarlo porque en ese momento le dijimos: ¿usted le parece que una planta puede crecer
Bueno, hay gente que le habla otro a las lado. Plantas y que supuestamente te
lo
escuchan.
Que sea, a mí me chupa un huevo. Las plantas pertenecen a otro
yo
reino.
Hubiese hecho un chiste, un chiste a la. Ey. Bueno, falta el chiste este a la Sergio, el que falta. Sí. Que le hubiese hecho a la maestra, qué piola, es que seguro la música clásica le pusieron La Primavera de Vivaldi. Una
claro, cosa no les pusieron Las Valquirias de Wagner, claro, por ejemplo.
Claro, seguro algo para que crezca.
No, pero me da lo mismo, una planta es una puta planta. Y no claro. Es, tendremos una parte de ADN en común
los
porque
ecologistas
nacimos en
este
planeta,
momento están pero, todos agarrados.
Claro, pero no tiene nada que ver, es una pavada, pero no importa, no es el punto. La cuestión es que en ese momento le dijimos a la profesora, mire, le vamos a poner una cosa, ¿por qué no escucha esto? Sí. Y me dice, si hay una planta que crece en contra de esto, es que la puta planta de veras no sabe nada. Y le pusimos Lazy de Deep Purple con la introducción de John Lord en órgano. Dígame si esta maravilla, una planta, no la reconoces porque la planta no está hecha para reconocer. Claro. Y hasta, ¿sabe qué se me ocurre? ¡Que la puta planta no tiene oídos!
No.
¡Ese es el problema!
Y se te ocurre y es así.
A ustedes les parece todo esto una antiguaya, una reliquia, pero ¿saben qué? Está muy bien que les parezca eso. Porque si en esta época no tienen que vivir esto, es una buena señal.
Es una muy buena.
Una magnífica señal. Fantástico. Vivan sin acordarse de esto, sin pensar que en la época de las profesoras de música que te tocaban con el pianito, te ponían...
Tenías que cantar en...
Sí, o el wincofón, ese podrido apolillado que tenían ahí, te ponían estas semimarchas militares. En realidad era para que detestaras la música, no para otra cosa.
Claro.
Nosotros, lo único que teníamos en aquella época, ¿saben qué era? Era esto, lo que presenta en el Elige Blue en el día de hoy, Lazy, de Deep Purple.
Mm-hmm.
llegó el momento de las bandas nacionales. Lo que acabamos de escuchar hace apenas un segundo es Hermética con su clásico Tú eres su seguridad. Vamos a tratar de ponernos rápidamente en antecedentes. Como este es un programa que se emite desde España y sale para todos los países de habla hispana, que supongo que serán los que sintonizarán el programa, si es que de sintonizar se puede hablar siendo radio por internet.
Sintonizar entre comillas.
Entre comillas, claro. Bueno, el caso es que la escena argentina tuvo dentro de sus exponentes una suerte de circuito excluyente que formaron de alguna manera los integrantes de B8, una banda mítica seminal. Ya le vamos a dedicar un programa a B8. Pero cada uno de los integrantes de B8, allá por los 80s, luego formó otras bandas, inclusive Gustavo Rowek y Walter Giardino armaron Rata Blanca, y después el guitarrista Osvaldo Civile armó
desaparecido,
Orcas.
Ya hemos...
Claro, desaparecido, ya hemos dedicado un programa a él. Y por el lado del bajista Ricardo Iorio, que también era uno de los compositores, salió toda una rama de bandas, la primera de ellas Hermética, con la que también tuvo su gran éxito.
Hermética.
Hermética, la H. Bueno, esto fue ya en los 90s y tengan en cuenta el dato muy importante de que si en algún momento vos vivías en la Argentina y te decían cuál era la banda más popular que había, bueno, en un sentido amplio seguramente era Rata Blanca porque llenaba estadios y porque era para el consumo del gran público en general. Pero en lo que se refiere a la estricta movida del heavy metal,
la banda... El sonido del heavy argentino.
Sí, no, más que el sonido del heavy, que ahora vamos a ir a eso, a lo que era de consumo propio de la movida y no se movía de ahí justamente, Hermética era seguramente la banda. Una banda integrada por, claro, el propio Ricardo Iorio en bajo, estaba el Tano Romano en guitarra, el Pato Strunz en batería, al principio estaba Tony Scotto, después lo reemplazó el Pato Strunz, y Claudio O'Connor, por supuesto, en voz. ¿Sí?
Sí.
Bueno, la banda tuvo apenas 3 discos, 3 long plays en estudio y un mini LP, pero eso bastó para crear una leyenda dentro del ambiente, leyenda que apoyaba la de B8 y que luego también apoyaría la banda que continuó, Ricardo Iorio,
Alma
que
fue Fuerte.
Alma Fuerte, que sigue hasta el día de hoy. Los integrantes de Hermética armaron luego Malón,
pero O'Connor también, ¿no?
Claro, bueno, eso luego.
Luego.
O sea, primero Malón, los otros 3 con Carlos Cuadrado, y entonces armaron su banda que duró un tiempo, luego terminó, y luego cada uno por su lado, y O'Connor continúa hoy con el nombre de O'Connor.
Su apellido, sí.
Sí, pero en el caso particular de Hermética, llegaron a llenar estadios todos los fines de semana. Estadios como, el lugar se llamaba Stadium, ahí en la avenida Rivadavia. Bueno, llenaban todos los fines de semana, era algo increíble, durante año y pico metían todos los fines de semana y era una cita obligada, la gente iba una y otra vez a ver a estos ídolos de la escena, ¿no? Que de algún modo crearon su leyenda a partir de esta explosión de tipo muy particular que salió desde el underground. Sí, porque B8 está considerado de alguna manera los adalides de ese underground en Argentina. Bueno, vamos a escuchar ahora algo muy particular de Hermética, porque ya en algún momento hicieron un cover de un tango, me refiero a Cambalache, que tiene antecedentes, por supuesto, Los Estómagos, la banda uruguaya ya lo había hecho en algún momento. Pero en este caso se animaron a un tema folclórico. Hermética tenía más raíces con lo folclórico y sobre todo con las letras de Ricardo Iorio, que eran detonantes y muy particulares. Pero en algún momento se le animaron a Si se calla el cantor, que es una canción netamente folclórica de Horacio Guaraní, si yo mal no recuerdo, y que le dieron una cierta velocidad y un aire de heavy metal que la canción original, por supuesto, no tiene.
No,
eso es lo curioso. Bueno, lo metieron en
los
un
bombos
disco.
No son los mismos.
No, nada es lo mismo. Aquí le agregaron toda esa fuerza particular y el tema lo presentaron en vivo. Y en vivo tuvo este impacto determinado. Dos temas, dos entonces para la banda de hoy, evocando los primeros noventas y a Hermética. Primero fue Tú eres su seguridad y ahora Si se calla el cantor.
Si se calla el cantor, calla la vida.
Qué corto se me hizo el programa de hoy, mi viejo. Bueno, todo se hace corto cuando se pasa bien, ¿eh? No hay nada que hacerle. Pero nos encontraremos de nuevo, como dice el título de la canción que viene a continuación. We'll meet again.
And again.
And again.
And again.
And again. Esto es Pantera, de la época justo anterior a que explotara Pantera, ¿eh? Recién
entraba. Esto
es
lo que viene.
Sí, sí, sí. Esto es de Power Metal, del disco anterior a Cowboys from Hell, justo cuando habían reclutado un muchacho de nombre Phil Anselmo para la voz. ¿Eh? We'll meet again. Quien les habla, César Fuentes Rodríguez en la locución, Martín Blue Durante en la colocución y producción técnica. Se despiden alegremente entonces, pero con la promesa de que nos encontraremos de nuevo. Chao, nos vemos.
Goodbye, mystery.
César. El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud?
¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.